En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 17 de junio de 2020. Hoy tampoco ha sido el día en el que el gobierno ha tenido bien actualizar la cifra total de fallecidos por el coronavirus. Saben ustedes que lleva un mes congelada esa cifra, que cada poco tiempo el señor Simón nos cuenta que, bueno, que estamos a punto de conocerla. Ayer es verdad que no se comprometió a que la conociéramos hoy, dijo esta semana, intentaremos que sea mañana, no ha sido hoy. Y por lo tanto, no sabemos cuál es la cifra total. Sí que hay un dato que teóricamente debería indicar una cierta preocupación. Ayer ya vimos que el número de contagios en las últimas 24 horas había subido bastante en relación a las cifras de los días anteriores. El sábado 40, el domingo 48, el lunes 40, se mantenía una cierta estabilidad. De repente ayer martes 76, es decir, casi el doble, y hoy 141. Es decir, que es un aumento notable. No ha querido, sin embargo, Simón darle mayor importancia o trascendencia a este hecho. Es verdad que hay algunos brotes en España, pero esos brotes, según dice, están siendo seguidos con gran atención por parte del gobierno y algunos de ellos ya han sido controlados.
Recuerdan que hay varios brotes abiertos en España. Hay uno en particular en el País Vasco que nos interesa mucho, que es en un centro sanitario. Hay otro en Mataderos, en Cataluña, que nos interesa también mucho. Y luego el resto, en principio, están ya controlados a la espera de que tengamos las últimas informaciones detalladas que provengan de las comunidades autónomas.
Con respecto al número de fallecidos, ya les he dicho, no se actualiza todavía la cifra total. Y lo único que nos ha dicho hoy, Simón, es que en la última semana, se han producido 30. Bueno, es una pausa valorativa para ver si consigo llamar su atención. Hoy se ha producido una intervención, a mí me parece que especialmente lamentable, por parte del presidente del gobierno, como consecuencia de la sesión de control del gobierno, que se produce todos los miércoles. Y, naturalmente, pues el COVID-19, la crisis de la pandemia, ha estado muy presente porque se ha convertido en el gran asunto, tampoco podría ser de otra manera, no hoy, sino desde hace muchas semanas. Y en un momento determinado, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho esto.
El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos tres meses de vida. 16 de julio, señoría.
16 de julio, no me parece mal el homenaje. Pero, señor presidente del gobierno, ¿por qué 27.000 víctimas? ¿De dónde se saca usted 27.000 víctimas? ¿Por qué quiere usted convertir ya en un dato fijo del relato 27.000 víctimas? ¿Qué pasa? Que el gobierno ha congelado esa cifra para que se nos quede en la cabeza que han sido 27.000 víctimas, que son las que usted, según ha dicho, va a homenajear el día 16 de julio. 27.000. Primero, no tiene usted ni la más remota idea, y si lo sabe, no nos lo cuenta, a cuánto asciende la contabilidad oficial, porque lleva congelada un mes. Digo yo que habrá subido. digo yo, que habrá subido. Y luego tenemos, naturalmente, la discrepancia con otros indicadores que ya hemos ido conociendo y que sitúan esa cifra en torno a los 40.000. ¿Será, por lo tanto, verdad que el gobierno, con todas estas maniobras de ocultación del número de fallecidos, lo que ha querido es construir su propio relato? Pues a tenor de lo que hoy ha dicho el presidente del gobierno, me inclino a pensar que sí. Porque no es verdad que se hayan producido 27.000 víctimas. Es mentira. Y me parece fatal que el presidente del gobierno hoy, en sede parlamentaria, haya querido ya consagrar esa cifra como la referencia a la que nos hemos de acoger. Me parece una manipulación y además me parece una trampa verdaderamente lamentable. Esta es la primera consideración. No ha sido la única tropelía que, desde mi punto de vista, ha cometido el presidente del gobierno hoy en sede parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado, él, que naturalmente solo quiere mirar las cosas que favorecen la gestión del gobierno, ha querido cuantificar el número de vidas que ha salvado la gestión del gobierno. Lo cual no deja de ser una machada verdaderamente notable. Menos mal que un portavoz de la oposición, en este caso el portavoz de UPN, el señor García Danero, ha tenido a bien darle la réplica.
Gracias al estado de alarma y al confinamiento hemos salvado 450.000 vidas.
Si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado dos semanas antes y entonces de las muertes que ha habido?
Muy bien.
Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo.
Y después de escucharle la réplica a la señoría a la que usted se refiere, el señor García Danero, yo me pregunto, señor Sánchez, si tenemos el gobierno que España se merece. Porque si esto no es jugar con las cifras y es, hacer malabarismos y no precisamente nobles de cara a los ciudadanos de nuestro país y además en sede parlamentaria, entonces, ¿qué diablos es? O sea, que usted la tenemos que, felicitar porque ha salvado 450.000 vidas, usted. O sea, la gestión del gobierno va a pasar a la historia como una gestión tan brillante que ha salvado 450.000 vidas. No hablemos, naturalmente, de lo contrario. Si es usted, como le dice el señor García Danero, responsable de las vidas que ha salvado, también será responsable de las vidas que se han perdido, ¿o no? ¿O solo es usted responsable de una parte? Francamente, la verdad es que no lo entiendo. Esto ha ocurrido en la sesión de control, que por otra parte es el territorio informativo que hoy nos depara noticias más destacadas, así que vayamos ya con ellas. Desde el terreno, desde el punto de vista político, hoy hemos visto cómo se apagaba una especie de espejismo que durante algunas horas de ayer recorría en el escenario de la vida política, porque ya lo comentábamos ayer con gran profusión de detalles. Después del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, hablaba de la intención del Gobierno de alcanzar unos presupuestos generales del Estado muy transversales que concitaran el apoyo de todas las fuerzas políticas. Parecía como que el Gobierno estuviera muy dispuesto a hacer partidas simultáneas, buscar acuerdos con todos y cada uno de los partidos para hacer una especie de presupuestos de concentración nacional, dada la situación peculiarísima que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, pues muy pocas horas después, apenas 24 horas después, cuando ha comenzado la sesión de control, ya nos hemos dado cuenta de que ese propósito del Gobierno, si alguna vez existió, ya ha periclitado, ya está absolutamente obsoleto, es decir, que ha pasado a ser historia. En primer lugar, con el Partido Popular no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo. Lo ha dicho el presidente del Gobierno. Con la oposición, agua y aceite. Es una expresión que ha utilizado hoy varias veces. Y además es que hemos asistido a combates dialécticos que reflejan la distancia entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, en duelos entre Sánchez y Pablo Casado, entre Pablo Iglesias y Teodoro García Egea, y entre Carmen Calvo y Cayetán Álvarez de Toledo. Quiero decir que no ha sido solo un episodio. Ahora nos lo contará Ketty Garat con todo detalle. Y por otra parte, cuando ha hablado el presidente del Gobierno y cuando han hablado en los corrillos algunos de los ministros de este Gobierno, han quedado claras algunas cosas. La primera, que el Partido Socialista Obrero Español bajo ningún concepto admite la hipótesis de romper su acuerdo con Podemos. Se podrá diluir para buscar el apoyo tal vez de Ciudadanos, pero en ningún caso está en almoneda ese pacto de la coalición del Gobierno. Y la segunda cuestión, dado que no basta solo PSOE-Podemos, hay que buscar nuevos socios. como el PNV parece un fijo en la quiniela, ahora la cuestión está en saber si es Esquerra Republicana de Cataluña o si es Ciudadanos. Y hoy lo que ha dejado muy claro el gobierno es que parte de cero. Es decir, o bien Ciudadanos o bien Esquerra. Ellos entienden que los dos al mismo tiempo es francamente imposible porque es incompatible una cosa u otra. Pero tiene mejor pinta lo de Ciudadanos, lo reconocen ellos, off the record, pero tampoco se niegan a la posibilidad de llegar a acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, están dispuestos a reactivar la mesa de diálogo tal y como ha reclamado el señor Junqueras a través de sus voceros en el Congreso de los Diputados. Estos son, digamos, algunos de los ejes fundamentales de lo que hoy creo que se ha visto con toda claridad en esa sesión de control parlamentaria. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras el ruido de las últimas horas, el Gobierno afronta la negociación de los presupuestos sobre dos premisas inamovibles. Primero, que la coalición de gobierno PSOE-Podemos es intocable y será la base desde la que se negocie, por mucho que se module su acuerdo programático. Y segundo, que la negociación parte de cero, de Esquerra a Ciudadanos, pero sin apriorismo, según explican a Es Radio fuentes de Moncloa. Esto significa que se abren a las dos opciones, el centro o el independentismo, según lo permita la coyuntura del momento de su aprobación a la vuelta del verano. Lo que sí ven en Moncloa prácticamente imposible es un acuerdo con el PP, cuyos ataques constituyen la base de toda su estrategia de defensa de gobierno, que se despliega cada semana en el Congreso, hoy igual que hace un mes, igual de lejos, igual de cerca. En las antípodas, Pedro Sánchez y Pablo Casado desmentían hoy un posible acuerdo fantasma.
¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente, como decía el señor Campo?
Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre.
Llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal. Señor Sánchez, los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente.
Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene la ultraderecha.
Distancia entre gobierno y oposición que se refleja también en todos los niveles, desde los primeros espadas a los subalternos y de Madrid a Bruselas, donde pone el ojo hoy el vicepresidente Pablo Iglesias con Teodoro García Egea.
Vaya viaje. Ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar el dolor al CNI. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez. Pero Moncloa bien vale una misa, ¿verdad?
Y resulta que nos tenemos que enterar que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición.
Añaden en Moncloa que otra prueba de su mala fe es que boicotean en Bruselas el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo. Malos mimbres para una cesta que se suman a los que arroja el PP. Deslizan que desde hace más de un mes no hay contactos y mantiene su línea roja en que el gobierno rompa con Podemos, los separatistas y Bildu. Algo que no se va a producir. Ya no con Podemos, ni siquiera Esquerra está dispuesta a renunciar al Ejecutivo, que hoy mantiene que habrá mesa de diálogo en julio. Cayetana Álvarez de Toledo, Carmen Calvo.
¿A qué precio, señora Calvo? Contéstenos, por favor. ¿Van a convocar la mesa exigida por Esquerra? Y, por cierto, ¿pretenden reservar en ella un lugar a Ciudadanos?
Sí, vamos a convocar la mesa de diálogo, porque es la única manera de encontrar una salida en nuestro marco constitucional y con la fórmula democrática tan exótica que es reconocer al otro, al que no piensa como tú.
Fuentes del Ejecutivo la ubican en el mes de julio, la celebración de esa mesa de diálogo catalana, como prueba de buena voluntad para que Esquerra se avenga a la negociación, aunque son conscientes de que es difícil por la cercanía de las elecciones catalanas. De ahí que abran el foco de sus posibles alianzas y pongan en la diana Ciudadanos. Dicen de ellos en Moncloa que hay buenas sensaciones, que son optimistas y que hay que aplaudir su vuelta al centro, como por cierto hacen hoy los Ciudadanos en la encuesta del CIS. Esta es casi la mejor prueba de que la voluntad negociadora del gobierno con los naranjas es real. La formación de Arrimadas ya se incluye en las estrategias políticas de Tezanos.
Una de las cuestiones más importantes de lo que nos ha contado Kete Garat es efectivamente que parece que el gobierno se plantea una especie de disyuntiva. O el acuerdo con Ciudadanos, que tiene buena pinta, como la propia Kete Garat nos cuenta, buena pinta a juicio del Partido Socialista. Ellos son optimistas, parece que esa vía es transitable. Y el plan B es Esquerra Republicana de Cataluña. Y en este terreno hay novedades, porque claro, saben ustedes que en Cataluña estamos viviendo un ambiente claramente preelectoral. Estamos en vísperas electorales y yo creo que serán a finales de este año, como muy tarde, a principios del que viene, porque el calendario no admite muchas más posibilidades. No quiere el señor Torra, es decir, Puigdemont, en definitiva, porque Torra no deja de ser la marioneta de Puigdemont, no quiere que Esquerra Republicana de Cataluña llegue a acuerdos con el gobierno que después pueda rentabilizar electoralmente. Y por lo tanto, está tratando de boicotear, en la medida de lo posible, que Esquerra Republicana de Cataluña siga pactando con el gobierno de Sánchez. ¿Y qué es lo que ha urdido como última estratagema el señor Torra, el presidente de la Generalitat? Invita a la Esquerra Republicana de Cataluña a recuperar la unidad de acción de los dos partidos independentistas para poner en marcha de nuevo, con nuevo ímpetu, con ímpetu renovado, el afán independentista del 1 de octubre. Esmeralda Ruiz.
Sesión de control al gobierno catalán con nuevo episodio del serial de la batalla interna entre los socios de conveniencias separatistas. En Esquerra han tanteado hoy otra vez al presidente Quim Torra sobre sus intenciones para convocar una cita con las urnas, el horizonte electoral en Cataluña, pero molesto por la maniobra, Torra ha rescatado del cajón su propuesta de un nuevo referéndum unilateral que ya anunció, recordamos, como respuesta a la sentencia del 1 de octubre. Ahora, a la espera de la suya propia, Torra reta a Esquerra a que se sume a este nuevo golpe al Estado. Sergi Sabrià le respondía el presidente catalán.
Volvemos a pedir una estrategia conjunta del independentismo, decidir conjuntamente cómo avanzamos. La unidad no se proclama, se ejerce. Presidente, ¿cómo lo hacemos? Fuimos fuertes cuando votamos juntos en Madrid contra el estado de alarma y yo, el día después de la sentencia del 1 de octubre, vine a esta Cámara e hice una propuesta para hacer un referéndum de autodeterminación. Yo estoy aquí, está aquí toda la Cámara.
¿Y es toda la Cámara aquí?
Esquerra busca insistentemente pactar un calendario electoral con Torra que le permita controlar los ritmos de su estrategia negociadora con Pedro Sánchez en Madrid y esto es precisamente lo que el presidente catalán quiere torpedear, dejando claro que mantiene intacta su propuesta para tirar adelante, lo ha dicho hoy, lo más rápidamente posible hacia la independencia, hacia una república, ha dicho catalana, al margen, si es necesario, de Esquerra Republicana.
Esto es porque respecta a la posibilidad de un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Y luego está la imposibilidad, que está quedado yo creo que más que probada durante la sesión de hoy, de reconducir el acuerdo, el pacto, en la dirección Partido Socialista, Partido Popular. Ya habéis dicho al principio que por lo que hoy hemos oído ha quedado claro que no. Pero es que, además, por si lo que hemos oído no es bastante, se han producido algunos otros episodios parlamentarios que también nos arrojan alguna luz. Por ejemplo, ha salido a colación, como no podía ser de otra manera, estando en la actualidad como está, el supuesto acoso de Podemos y de parte del Gobierno a la corona, con el rey emérito como telón de fondo. Bueno, ha habido una circunstancia muy interesante y yo creo que muy reveladora. Y es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, por dos veces se ha negado a defender al rey Juan Carlos y a la propia institución de la corona. Maite Loureiro.
El presidente del gobierno ha evitado hasta en dos ocasiones durante la sesión de control al gobierno salir en defensa del rey o de la monarquía parlamentaria. Apenas unas horas después de su encontronazo con Podemos por la comisión de investigación al rey emérito, que no salió adelante tras el rechazo de PSOE, PP y Vox, Pedro Sánchez ha evitado responder a la oposición sobre este asunto. Santiago Abascal de Vox y Carlos García Adanero de UPN le han reprochado su silencio.
Por eso atacan ustedes a la corona, que es una institución que no puede defenderse, que deberían defenderla ustedes, pero claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla.
Señoría, en fin, entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues lógicamente hay, pues, en términos, digamos, de símil, agua y aceite.
El partido que gobierna en España dedica su tiempo a sacar retratos de su majestad el rey Juan Carlos de las instituciones. ¿A eso dedica el tiempo?
Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo.
Ataques de Pablo Iglesias a la corona que se suman al hecho de que el gobierno asuma una crisis constituyente en medio de un creciente revisionismo histórico. De hecho, Carmen Calvo ha anunciado durante el pleno que le van a retirar las medallas a Billy el Niño tras su muerte.
O por la vía de un anteproyecto que modifique las dos leyes que afectan al régimen de condecoraciones, lo haremos. Pero es que es más, propondremos que desaparezcan también el reconocimiento que tuvo en vida post-mortem Billy el Niño. Lo haremos también para que ni siquiera esa memoria pueda seguir siendo mantenida.
Una promesa que ha hecho Calvo a Bildu y una reivindicación habitual de Podemos que ahora asume el PSOE.
Bueno, pues así están las cosas en el terreno político cuando hoy hemos conocido la encuesta del CIS. Ya saben que la encuesta del CIS no es precisamente una fuente fiable que nos permita saber exactamente cuál es la fotografía, la temperatura electoral, porque el señor Tezanos se caracteriza por una especie de creatividad demoscópica verdaderamente insospechada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son datos que después los expertos analizan en bruto y que efectivamente les sirven para pistas. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el CIS en materia de intención de voto? Tanto en el ámbito general, es decir, en las elecciones generales que no están convocadas, como en las dos autonomías donde sí que hay elecciones convocadas para el mes que viene, es decir, en Galicia y en el País Vasco. Pues sepámoslo. Nayara Fernández.
De celebrarse hoy unas elecciones, Luis, el PSOE ganaría con más del 31% de los votos. Según el CIS, los partidos en el gobierno no sufrirían el desgaste de la gestión de la pandemia. En el caso de Unidas Podemos, la formación obtendría un resultado similar al de hace un mes y lograría un 11% de los sufragios. En lo que se refiere a la oposición, sería el PP el partido que experimentaría un mayor desgaste, cayendo tres décimas y lograría el 20% de los votos. También baja Ciudadanos respecto al mes de mayo, aunque consolida su subida tras los malos resultados de marzo y abril y cosecharía un 9,4% de los votos. Si mejora sus resultados en comparación al mes pasado, Vox, que sube más de un punto y alcanzaría casi el 13% de los votos. Por otro lado, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas incluye un apartado específico sobre las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio, que dan como claros vencedores al actual Lendakari Iñigo Urkullu y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En el caso del País Vasco, el CIS le da una intención de voto al PNV de casi un 32%, muy lejos de la que sería segunda fuerza política, EH Bildu, que se quedaría con un 12% de los sufragios. El PSE quedaría en tercera posición y la coalición de PP y Ciudadanos lograría apenas un 2% de los votos. En el caso de Galicia, el PP de Feijóo ganaría las elecciones con casi un 35% de los sufragios y el BNG podría quedarse segundo por delante del Partido Socialista.
Bueno, vamos con uno de nuestros demóscopos de cabecera, don Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Usted se cree algo de esto? Es decir, que es aprovechable, digamos, de lo que nos cuenta el CIS en la encuesta de hoy.
Bueno, yo creo que como viene siendo habitual en los últimos meses, Luis, lo más aprovechable suele ser lo menos destacado, me refiero. La intención de voto, yo creo que el formato de cocina que está aplicando el CIS desde que lo dirige José Félix Tezanos con muchos bandazos, pero es verdad que es un formato que se aleja del consenso del resto de encuestas, ¿no? Entonces yo le recomendaría a nuestros oyentes que se olvidaran un poco de la intención de voto y que miren otras cosas de la encuesta que son importantes, ¿eh? Y, por cierto, alguna pregunta además hecha con bastante mala intención desde mi punto de vista.
Bueno, sobre todo, bueno, no quiero decir no es nuevo, no iba a decir sobre todo, no es nuevo. Siempre deslizan alguna pregunta especialmente aviesa y además, digamos, predeterminando la respuesta. En este caso concreto, ¿cuál es la que te ha llamado más la atención?
Me ha llamado mucho la atención una pregunta en la que se dice qué líder político le gustaría que fuera presidente y, digamos, van los líderes de cada partido, pero aparecen dos líderes que son del PP, no aparecen más líderes del PSOE, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de Vox, ¿no? Se pregunta también por Feijóo y por Almeida, pero no se pregunta por Susana Díez o no se pregunta por Íñigo Errejón, ¿no? Es una pregunta hecha con intención, sin duda.
Al final, los expertos os fijáis más en la cocina. Es decir, es verdad que la proyección, tú lo has dicho, con, digamos, la metodología de Tezanos no sirve de mucho. Y sobre todo porque hay un contraste muy claro entre las encuestas que estamos conociendo. Ayer hablábamos de una de NC Report, hace unos días hablábamos de la GAC 3. Tengo entendido que está a punto de salir otra, me parece que de Metroscopia. No me acuerdo, no es Metroscopia. No me acuerdo del instituto y no me quiero equivocar. Y las discrepancias son notabilísimas, ¿no? O sea,
Sí, son muy notables, ¿no? Digamos que efectivamente cuando vas viendo qué tipo de encuestas van sacando los institutos, por hacer un resumen muy rápido, pues da la sensación de que el Partido Socialista está consolidado en el entorno del 26-27%, que el Partido Popular está por detrás en el entorno del 22-23% y ya muy por debajo el resto. Desde luego ninguna da esa diferencia de 11 puntos en intención de voto entre Partido Socialista y Partido Popular.
Y al final, si lo analizamos por bloques, ¿se podría encontrar algún tipo de similitud o de, digamos, movimiento coincidente con el pronóstico de las privadas? Porque todo el mundo está diciendo, bueno, Es verdad que el Partido Socialista se mantiene, pero a costa de Vox, y sin embargo el bloque de la derecha parece que como bloque le recorta posiciones, en algunos casos le recorta posiciones y en otra cosa incluso pasa por delante del bloque de la izquierda. ¿Algo de eso se vislumbra en la encuesta del CIS de hoy, Manolo?
No, la verdad es que no demasiado. También hay que tener en cuenta, Luis, que cuando no hay, digamos, tensión electoral, es decir, cuando no hay unas elecciones convocadas, la intención de voto es un tema que hay que mirar con pinzas. Quiero decir, no es lo mismo contestar una encuesta cuando sabes que, me lo invento, ¿no? Bueno, el 12 de julio, en el caso del País Vasco y Galicia, hay unas elecciones, o si hay elecciones el 10 de septiembre, que si no están convocadas. Ese es un primer elemento fundamental. Y luego, por explicarlo de manera muy, muy llana, digamos, da la sensación de que los votantes que Pedro Sánchez pierde por el centro los recupera por la izquierda, por eso el partido se mantiene, el Partido Socialista, y quien baja es Podemos, y en el lado del centro hacia la derecha, digamos, pasa un poco lo mismo, ¿no? El Partido Popular recupera votos que se le pueden ir de Vox y con eso compensa un poco salidas hacia la abstención. Pero ya digo que no habiendo unas elecciones generales convocadas, yo creo que la intención de voto hay que mirarla con pinzas, ¿no? En ese sentido, aunque la muestra es pequeña, los datos que saca, por ejemplo, de la muestra gallega son sorprendentes, ¿eh? Si me permites un apunte, Luis, el CIS dice que a Feijóo lo aprueban los votantes del PSOE en Galicia y que un tercio de los votantes del PSOE prefieren a Feijóo de presidente antes que a Caballero, ¿no? Yo creo que son datos que muestran también la solidez de Alberto Núñez Feijóo, que aparece como claro favorito. Ahora hay que ver lo que queda de partido todavía, ¿no?
¿Y en el País Vasco cómo están las cosas?
Bueno, en el País Vasco da la sensación de que vuelve a ganar el Partido Nacionalista Vasco, pero se va a quedar lejos de la mayoría absoluta, ¿no? Recupera, por lo que dan las cifras del CIS, y esto sí es normal, ¿no? Votos que en las elecciones generales han votado al PP, hay en torno a un 9-10% de votantes del PP que votarían al Partido Nacionalista Vasco, pero también votantes de Podemos, ¿no? Lo que demuestra el carácter hegemónico que tiene, aunque es verdad que esto no se traduce en las urnas, también por el particular sistema electoral vasco, ¿no? Que da los mismos escaños a Álava que a Vizcaya. No se traduce en una mayoría absoluta, pero se ve una hegemonía clara del Partido Nacionalista Vasco.
¿Por qué, si es que hay explicación a esa pregunta, en el caso, en el hipotético caso del Gobierno central, quiero decir, sale reforzado el señor Sánchez en plena pandemia, por qué en Galicia sale reforzado Feijóo en plena pandemia y, sin embargo, el Gobierno del PNV no obtiene, digamos, ese plus de refuerzo equivalente al que sí que se observa en el conjunto de España y en la comunidad gallega?
Sí, es un tema curioso, Luis, ¿eh? Porque en general cuando hay una catástrofe de este estilo se suele dar lo que se llama el efecto bandera, ¿no? Digamos, y la gente pues tiende a agruparse alrededor de un líder, ¿no? Que es un poco lo que está salvando a Sánchez, y en el caso de Feijóo se ve muy claro, ¿no? Quizá en el caso de Urkullu yo creo que es que hay, bueno, primero está el problema este del vertedero de Zaldívar, hay una crisis ahí que no se terminó de resolver, que ha dejado en mal lugar al gobierno vasco, y luego yo creo que también el protagonismo mediático del Lendakari es un protagonismo bajo y lo ha sido durante toda la crisis, ¿no? Igual que Feijóo ha marcado un perfil propio dentro del partido y ha puesto un poco este tema de Galicia primero, es verdad que en el caso de Urkullu yo creo que ha tenido menos proyección mediática y da la sensación de que la gente vota más en el País Vasco a la marca más que al candidato al Lendakari.
Don Manuel Mostazo, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Un placer, como siempre, Luis. Un abrazo.
Es miércoles, es 17 de junio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy hemos conocido los detalles del reparto del Fondo Autonómico no reembolsable de 16.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros. Las comunidades más beneficiadas son Madrid y Cataluña, que copan el 40% del fondo. No obstante, para la Generalitat esto es insuficiente. Escuchamos a los vicepresidentes madrileño Ignacio Aguado y al catalán Pere Aragonés.
A la Comunidad de Madrid nos corresponden aproximadamente 3.416 millones de euros. Pues esperamos que con estas cantidades podamos hacer frente a todas estas necesidades que tienen que ver con la sanidad, la educación, las políticas sociales.
Cataluña recibirá más recursos respecto a las primeras estimaciones iniciales. Estaremos cerca de los 3.200 millones. En todo caso, como los recursos iniciales también es insuficiente.
Quien está bastante molesto con el reparto del fondo es el Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha hablado hoy de flagrante vulneración después de que el Gobierno central haya excluido al País Vasco del cuarto tramo de la ayuda de 5.000 millones, que compensa la caída en la recaudación vía impuestos. También se ha mostrado muy enfadado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha calificado de injusto el reparto del fondo.
Yo he pedido pues creo que son 40 o 50 millones más, pero hablas y te encuentras enfrente de una pared.
Y les contamos también que el Ministerio de Sanidad ha avalado este miércoles la propuesta de la Consejería de Salud de la Generalitat para que las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida avancen a la fase 3 a partir de mañana mismo. Ya esta mañana, durante una entrevista en TV3, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado la buena evolución de las áreas sanitarias en Cataluña todavía en fase 2.
Yo creo que las cosas
en Cataluña las cosas se han hecho bastante bien y con mucho cuidado. En base a los datos veremos si se dan las condiciones para que Lérida y Barcelona pasen en condiciones de seguridad a la fase 3.
Y ver si efectivamente nos dan las condiciones de, amb seguretat, poder progressar a fase 3.
Y vamos con más asuntos porque la Organización Mundial de la Salud ha acogido hoy de forma positiva el estudio sobre la dexametasona, el esteroide que ha conseguido reducir considerablemente la mortalidad en casos graves de coronavirus. Eso sí, desde la OMS han avisado de que el fármaco solo debe utilizarse en pacientes críticos, no para evitar el contagio. En términos similares, ha expresado hoy el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón.
La dexametasona no acaba con el virus, no acaba con la infección. Lo que hace es favorecer el estado general del paciente para que con un estado general mejor sea capaz de durar el tiempo suficiente para que el sistema inmune reaccione y acabe con el virus.
Y este miércoles hemos conocido los resultados definitivos del estudio serológico de Torrejón de Ardoz, una de las localidades más afectadas por la pandemia y la primera en registrar casos positivos. Del 74% de la población testada, más de un 20% habrían pasado la enfermedad y tendrían anticuerpos contra el coronavirus. Esta cifra dista de la obtenida por el Ministerio de Sanidad para la zona, que apuntan a seroprevalencia media de un 11% en la Comunidad de Madrid, Sara Becerro.
Además, estas pruebas también permitieron detectar a 100 positivos en la localidad, la mayoría de ellos asintomáticos, y así aislarlos para evitar la propagación del virus. Datos que ha valorado José David Zafrilla, responsable del estudio, quien ha destacado la disparidad de opinión en los datos respecto al Ministerio de Sanidad.
Los resultados que tenemos con todos los estudios, un 20,18% de presencia de IgG en los ciudadanos de Torrejón. Ligeramente superior en mujeres que en hombres, y si lo comparamos con el dato que tenemos de referencia del estudio del Ministerio de Sanidad, que nos afloraba para la Comunidad de Madrid 11,03% de la población, bueno, pues casi 9 puntos porcentual respecto al estudio en la ciudad de Torrejón.
Y vamos con más asuntos porque el Congreso ha rechazado este miércoles las enmiendas a la totalidad de la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, presentadas por PP, Vox y Ciudadanos. La tramitación de la nueva norma educativa seguirá así su curso en el Congreso a pesar del rechazo de parte de la oposición y de distintas organizaciones que critican, entre otros aspectos, la falta de consenso y el sesgo ideológico de la norma. Miriam Muro.
Una ley en la que se devalúa la asignatura de religión, se dice adiós a la demanda social o se eliminan las matemáticas en todos los tipos de bachiller. Desde Partido Popular, Ciudadanos y Vox lo han criticado duramente. Escuchamos a sus diputadas Moneo, Trías y Martín.
¿Cómo van a adquirir competencias digitales nuestros alumnos si no establece usted las matemáticas como materia obligatoria en el bachillerato de humanidades?
Quieren imponer a nuestros hijos esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria. Y quieren hacerlo de forma organizada, curricular, como corresponde a un buen sistema totalitario.
Con una, perdóneme la expresión, chapuza express y en una situación de absoluta incertidumbre.
Además, la oposición ha acusado a Isabel Celaá de estar más centrada en su ley que en la vuelta a las aulas en septiembre. Por su parte, la ministra de Educación ha afirmado que la nueva norma supondrá una ruptura con los recortes en materia educativa por parte del anterior gobierno.
Esta ley, señorías, se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación, con la mejora de su inversión. Así conseguirá mejorar la equidad y materializar los proyectos y programas que defiende, superando la insuficiencia financiera que ha venido aquejando a la educación pública.
Y fuera de nuestras fronteras, las autoridades de Pekín han anunciado el cierre parcial de la ciudad después del rebrote registrado en la capital china, que deja más de 130 afectados, según cifras oficiales. Los expertos temen que este nuevo brote sea más contagioso que el registrado en Wuhan, el lugar donde se originó la pandemia. Es por ello que las autoridades chinas han impuesto medidas drásticas para frenar la propagación del virus, como el cierre de colegios o la cancelación de más de un millar de vuelos de entrada y de salida a la capital. Fernando Simón ha reconocido esta tarde su preocupación por la situación en China.
Nos preocupa a todos. Obviamente, una vez que se consigue controlar la epidemia, como estamos nosotros ahora en esa fase, nos falta ya, esperemos que muy poco, podemos decir cuánto, pero muy poco para estar en una situación en la que apenas haya ningún caso en España, Pero una vez que llegas a estas fases de control muy, muy importante de la epidemia, cualquier brote es preocupante.
Y por cierto, también estamos muy pendientes de otro brote en Alemania, donde más de 650 personas han dado positivo por coronavirus en un matadero y en una planta de empaquetado. Un total de 7.000 personas ya han sido puestas en cuarentena en las inmediaciones de la planta.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos más destacados de la jornada. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues sigue la jornada número 29 en Primera División. Estamos en el descanso de dos partidos, que son partidos, como todos, interesantes porque todos se juegan algo. El Eibar-Athletic de Bilbao, que está empate a uno en estos momentos. Se ha adelantado el Athletic de Bilbao, pero ha empatado el Eibar enseguida. Y el Valladolid-Celta, que es más dramático por la zona baja, 0-0. Por el momento en el marcador, y luego a las 10 juega el Atlético de Madrid en Pamplona. Cuidado que el Atlético está sexto, que la Champions no está fácil. Lo que pasa es que están fallando los rivales. Tercero el Sevilla, quinto el Getafe, fallaron el otro día. La Real juega mañana. Bueno, se le está poniendo al Atlético de Madrid, hombre, que sigue siendo el favorito por plantilla a ocupar esa cuarta plaza, pero si no ganara hoy en Pamplona se le complicaría muchísimo porque tiene partidos difíciles ya que acabe la competición. Y está hablando ahora Zidane. El Madrid juega mañana a las 10 ante el Valencia en Valdebebas y luego entrena a las 9 y media. Ha dicho, por ejemplo, Zidane que va a entrenar siempre ya a esta hora si el Madrid juega a las 10 de la noche. Como los próximos cuatro partidos son a las 10, la previa del partido seguramente sea también el entrenamiento 9 y media a 10 de la noche para aclimatarse un poco a ese horario. Y ha dicho que no tiene otra que aceptar que va a jugar por detrás del Barcelona siempre, que la presión es evidente que es para el Madrid, porque si el Barcelona va ganando, el Madrid tiene luego también que ganar para seguir la estela, pero que el calendario es ese y se tiene que acoplar. Y te cuento brevemente que la Champions ya tiene formato oficial. Va a ser a sede única a partir de los cuartos de final en Lisboa. Lo que está por decidir, Luis, es si será en Lisboa también los partidos que quedan de octavos de final, los partidos de vuelta, o si se juegan en el campo donde correspondían. La UEFA no lo tiene cerrado todavía. En teoría hay un 80% que se jueguen en el campo donde estaban. El Barcelona jugar en el Nou Camp, el Madrid ir a Manchester, pero existe la posibilidad de que para que no haya lío de viajes sea todo en Lisboa, algo que sería un poco más injusto, pero que en situación de excepcionalidad pues tendremos también que aceptar.
En todo caso, si se jugaran en los lugares correspondientes serían a puerta cerrada, eso está absolutamente está claro. Lo digo porque aquí en España estamos todavía con la posibilidad de que al final los últimos partidos de la Liga pudieran tener espectadores.
La Champions ha confirmado hoy que será todo a puerta cerrada. En Lisboa los cuartos también, las semifinales y la final. Lo que nos asegura es que tenemos un agosto muy movido porque serán durante todo el mes de agosto en formato parecido a una Eurocopa o a un Mundial.
Pues te recomiendo un ejercicio cuando tengáis tiempo que yo creo que sería interesante. Antes, cuando hablas del partido del Atlético de Madrid, en condiciones normales, ir a Pamplona siempre es complicado, claro, porque el Sadar, o como se llame ahora, sí, el campo de los Osasuna, siempre ha sido muy duro porque el público está muy encima y es muy aguerrido. El estudio interesante sería saber hasta qué punto el factor campo ha dejado de ser influyente en los resultados.
Pues mira, te digo un dato, en Alemania no lo es. En Alemania ha habido muchísimas victorias visitantes en estos comienzos, pero en España, en la primera jornada, hubo 4 victorias locales, 3 empates y 3 victorias visitantes. Quiero decir que por lo menos 4 victorias siguieron siendo locales y solo 3 visitantes. Y en la jornada de hoy llevamos bastantes empates, con lo cual tu tesis de que el factor campo deja de ser importante, pues evidentemente sería ratificada porque ganan pocos locales, evidentemente.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es radio.